Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Son las 8 en punto de la mañana, las 7 en las Islas Canarias, segunda hora ya desde La Mañana de Federico en Es Radio. Como todos los días, les vamos a acompañar hasta las 12 del mediodía, a partir de las 10 con Isabel González. Mientras tanto, vamos a contarles las noticias de la jornada y también a partir de las 8 y media vamos a analizarlas en nuestra tertulia, hoy con Gabriel Albiac, con Tomás Cuesta y con Rosa Belmonte. Antes, el tiempo con Iberdrola. Sepan que continúan las nieblas, los bancos de niebla, además bajos, profundos, muy espesos en la zona del Valle del Ebro, en ambas mesetas. Se va a mantener durante toda la jornada, así que lo que les decimos siempre, por favor, si tienen previsto coger el coche por esta zona, mucha precaución. En toda la cornisa cantábrica el día va a ser, bueno, pues un día típicamente invernal, con niebla, con cielos nubosos y con lluvias también en Galicia. A esta hora en Madrid tenemos 3 grados, han bajado las temperaturas y eso se nota, vamos camino de los 11, hoy no superaremos esta máxima, mientras que la mínima, el pelotón del pasmo hoy lo encabezan Burgos, Palencia y Soria con 3 grados bajo cero. En Las Palmas de Gran Canaria y en Tenerife nada más y nada menos que 22 maravillosos grados. A todos aquellos que nos escuchan desde Madrid, que tienen previsto llegar hoy a la capital, sepan que continuamos, mejor dicho, en el protocolo 1, en el escenario 1 del protocolo contaminación, anticontaminación, y esto significa que solo se puede circular a un máximo de 70 kilómetros por hora en la M30, 70 kilómetros por hora en la M30 y en los accesos a la capital. En apenas unas horas, a las 12 del mediodía, se va a constituir el Parlamento de Andalucía. Va a ser una jornada histórica porque va a comenzar, bueno, pues una etapa de cambio en la comunidad autónoma que durante nada más y nada menos que 36 años ha estado gobernada por los socialistas. La configuración de la mesa todavía sigue siendo una incógnita en algún detalle, sobre todo en el posicionamiento de Adelante Andalucía, que ayer a última hora emitía un comunicado declinando formar parte del pacto que le había ofrecido Ciudadanos, una vicepresidencia es lo que le había ofrecido, y según el cual, bueno, pues Marín le habría ofrecido este posicionamiento en la mesa a Teresa Rodríguez y Antonio Maillo en esa famosa reunión que mantuvieron en la estación de Jerez de la Frontera. Bueno, pues este ofrecimiento se ha rechazado. Ellos anuncian que votarán a sus propios candidatos, pero veremos a ver finalmente, cuando se produzca la votación, cuál es el posicionamiento real de Adelante Andalucía. Sí tenemos la certeza de que Ciudadanos va a presidir la Cámara, de que previsiblemente Juan Manuel Moreno Bonilla será el próximo candidato a la Junta de Andalucía y que Vox tendrá voz y voto en esa mesa, en ese órgano rector. Maite Loureiro, buenos días.
Finalmente, PP, Ciudadanos y Vox han alcanzado un acuerdo in extremis para la mesa del Parlamento andaluz a unas horas de que se constituya la Cámara Autonómica este mediodía. El pacto se alcanzaba tras contactos de última hora entre las tres formaciones. Por un lado, los secretarios generales de PP y Vox, Teodoro García Egea y Javier Ortega, y por otro, los portavoces de Ciudadanos y Vox en Andalucía, Juan Marín y Francisco Serrano. Según aseguraba en Twitter Santiago Abascal, el acuerdo es solo para la constitución de la mesa que presidirá la candidata de Ciudadanos y en la que Vox tendrá voz y voto con mayoría de PP, Ciudadanos y Vox. A esto añadía que para la investidura deberán escuchar y atender lo votado por 400.000 andaluces. A partir de mañana empezamos a hablar del cambio, sentenciaba.
Bueno, pues esta es la posición de Vox después de haber formado parte de esos encuentros que ayer se producían a última hora, muchos variados, muchas llamadas, muchos contactos. Y a esta hora de la mañana, a las 8 y 4 minutos, a las 7 y 4 de las Islas Canarias, vamos a saludar, yo no sé si a uno de los hombres más felices de Andalucía, pero al menos en el grupo de los más contentos debe de estar, Pedro de Tena. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, yo no sé si llegaste a pensar que esto iba a ser posible hace tan solo un par de meses, Pedro.
No, yo creo que nadie podía pensar que Vox pegara el salto, el triple salto hacia arriba que ha dado. Y eso es lo que ha salvado, por ejemplo, a Moreno Bonilla, que le ha venido Dios a ver y ha salvado no solo al PP de Andalucía, no solo a Andalucía, sino que ha sido el principio de un cambio en España que todavía no sabemos la envergadura que puede llegar a tener. Lo que sí sabemos ya es que el cambio en Andalucía no va a empezar, veremos a ver hasta qué punto el valor y la capacidad técnica y la capacidad ética de los dirigentes de los partidos que han firmado el principio de acuerdo les conduce y puede llevar el cambio hasta más lejos. Pero obviamente algo nuevo ha empezado, pero también en España. Esto es el principio de algo en España. Andalucía puede presumir de eso, de que ha empezado un cambio histórico en España.
Pedro, ¿qué sintonía ves entre los protagonistas de este pacto? Porque hemos hablado con Marín, ayer lo hacíamos, a Moreno Bonilla se le ha escuchado menos, se está reservando ya, quizá ya tomando una posición un poco más presidencial. También conocemos al candidato de Vox. ¿Tú crees que se da la base, hay base para que ese acuerdo perdure y para que realmente sea efectivo?
Yo creo que base ideológica, es decir, lo que son las bases de principio y tal, una vez leído, que lo he hecho, los 89 puntos del pacto, bien, yo creo que finalmente se ha impuesto el sentido común, es decir, en todos esos puntos podría haber un acuerdo entre los tres. Ahora bien, las personalidades son bastante diferentes, ¿no? Porque Juan Manuel Moreno es un hombre, digamos, educado, afable, que no tiene aristas, sin embargo, Juan Marín es un maniobrero de muchísimo cuidado. Vamos, él o quien esté por encima de él, porque las piruetas y maniobras de Ciudadanos han sido, es que para recordarlas. Recuérdese que hace muy poquísimo tiempo quiso la presidencia de la Junta de Andalucía con el apoyo del PSOE. Luego, en estos últimos 20 días, luego quiso que el PSOE apoyase el pacto del PP con él para eludir a Vox. Y todavía anoche intentaba no tener que votar a Vox en ningún caso. Y es una operación urdida que merece la pena contarse, porque la ha contado, yo no la he contado, yo no lo he investigado, pero la reunión que tuvo lugar en la estación de Jerez no fue una reunión baladí, ni tonta, ni casual, ni que, oye, ha llegado el tren, mira, aquí está Penélope esperando, ¿no? No, fue una reunión en la que se intentaba la siguiente operación, y la ha contado Marqués Perales, que es un destacado periodista del Diario de Cádiz y miembro familiar, además, del clan de Alcalá del PSOE, con lo cual uh-huh. Sabe de lo que está hablando porque se lo habrán contado. Bueno, resulta que Ciudadano quería los votos de Vox para ser presidente del Parlamento, pero no quería darle los votos a Vox para que fuera presidente del miembro de la mesa. Entonces, la reunión con Izquierda Unida fue para lograr los votos de Izquierda Unida para la presidencia del Parlamento y no tener que tener los votos de Vox, y luego que el PP votara a Vox para no tener que votarlo ellos.
Ya, sí, una maniobra totalmente...
Una cosa espectacular.
De hecho, él ayer, en conversación con el programa, efectivamente trataba de restar importancia a ese encuentro, a esa imagen que se captaba en los medios de comunicación y que, según nos han comentado, luego enfadó muchísimo al propio Marín. Yo no sé si porque se había dado cuenta de que los propios miembros de Adelante Andalucía quizá le habían entendido una trampa, ¿no? Porque
hombre,
esa fotografía...
alguien hizo la foto porque sabía que iban a estar allí.
Bueno, cuéntanos, Pedro, ¿por dónde hay que empezar? ¿Por dónde habría que empezar para sanear lo que han sido 36 años de régimen socialista en Andalucía y que tú también has descrito durante todo este tiempo?
Empezaré con una broma. Lo primero que habría que hacer es tener dos televisiones privadas y que el radio tuviera todas las emisoras bueno, en todas las provincias andaluzas.
Pues no es ninguna broma, pero la libertad es fundamental para la regeneración.
Aquí ha estado todo en manos de la cadena SER y en manos de Canal Sur, esencialmente. Y luego el grupo Yoli, que ha jugado alguna vez, aunque tiene orígenes liberales, me refiero al grupo que lleva Diario de Cádiz, Diario de Jerez, sí. Diario de Gordo, etcétera, en fin, que inicialmente fue el periódico liberal por excelencia y que después, por razones que ahora mismo no vienen al caso, pero en fin, diríamos que intimó con el Partido Socialista hasta niveles inesperados, ¿no? Bien, claro, pues eso sería una de las cosas primero. Hombre, yo creo que es difícil que tienen entre manos el desmontaje de toda la tela de araña que se ha tejido durante 36 años, 40, si contamos las elecciones municipales de 1979, que por cierto ganó UCD, pero que como siempre el voto conjunto de PSOE con el Partido Comunista mandó a la UCD, a la oposición en todos los ayuntamientos importantes, pues claro, ahí empezó a tejerse una tela de araña impresionante que iba desde las cajas de ahorro, luego fue a Canal Sur, gerencias de hospitales, inspección educativa, caja de ahorro, es que se tendió una tela de araña de tal calibre que desmontar todo esto ahora con una administración paralela en marcha, con las leyes educativas en marcha, hacerlo legalmente, siguiendo el espíritu de aquella transición que vivimos de la ley a la ley, ¿no? Hacerlo legalmente, esto exige, yo no sé si PP, Ciudadanos y Vox tienen cuadros técnicos, cuadros finos de finura técnica, como fue Torcuato Fernández Miranda y otros más, para hacer una operación de este estilo. Por poner un ejemplo, solamente el desmontaje de la administración paralela, que según la UGT hace unos años tenía 35.000 personas metidas a dedo, eso significaría tener que pagar, por ejemplo, si se decidiera hacer una reforma a lo bestia, 35.000 indemnizaciones. Si tú le pones a 35.000 indemnizaciones una media de 25 o 30.000 euros, ¿cuánto dinero es? Y dice, claro, es que eso, vamos a ver.
Bueno, por algún lado habrá que empezar, Pedro. Desde claro, luego está, que trabajo claro, tienen y mucho, y además mucho, la tarea mucho. No es fácil. Hablabas de los cuadros técnicos, sí, de los rostros populares. Comienza ya el run-run de lo que va a ser el futuro gobierno de Andalucía. Yo no sé si tú tienes alguna información que quieras trasladar a la audiencia.
Lo único que se sabe, claro está, es que Juanma Moreno, que como todo el mundo sabe, Dios le vino a ver, sí, y vos, Dios y vos le vinieron a ver el 2 de diciembre, pues va a ser el presidente, y alguien de Ciudadanos, que ya veremos si es Juan Marín o no, pues será el vicepresidente, porque quien ha ganado realmente aquí ha sido Ciudadanos, ¿no? Porque se ha quedado con el Parlamento, presidencia del Parlamento, se queda con la vicepresidencia de la Junta y con la mitad de la
Junta. Se hablaba también de Mata Bosquet, ¿no?, que es la persona que también ha seguido las negociaciones con Marín.
Sí, la presidencia del Parlamento, perdón, ¿has dicho?
Del Parlamento, la presidencia del
sí,
Parlamento.
Marta Bosquet. Marta Bosquet es una almeriense a la que yo conocí hace años, cuando le explicamos a Ciudadanos en qué consistía la tela de araña andaluza, de lo que no hicieron ni puñetero caso, pero bueno. Y bueno, es una mujer que está bien relacionada en medio del PP también almeriense, en fin, que yo creo que, bueno, que puede hacer un papel ahí. De todas formas, hay que tener una gran preparación técnica para poder afrontar el futuro que se viene encima.
Es una etapa bonita,
yo creo que ilusionante para muchos andaluces, que pueden ver cómo finalmente Andalucía sale de los últimos lugares de la economía y del bienestar social, y que podría estar bien, pero vamos, en 4 años esto no se va a notar, esto tendrá que hacerse durante algún tiempo. Debería estar acompañado por un gobierno nacional, y probablemente el gobierno de Pedro Sánchez torpedee todo lo que pueda. Ya hoy se anunciaba que la ministra Montero, la de Hacienda, pues en fin, ya estaba pensando en cargarse la iniciativa de quitar el impuesto de sucesiones y donaciones en Andalucía, armonizando un nuevo impuesto. En fin, estas son las cosas propias de la política, como tú ya sabes.
Bueno, Partido Socialista, Susana Díaz, ¿en qué lugar va a quedar? ¿Qué es lo que va a pretender hacer la expresidenta, bueno, la presidenta de Andalucía hasta el momento, que no entendemos muy bien, porque ella sigue diciendo que se va a presentar a la reelección, que no quiere defraudar a ese millón de votantes que ha optado por el Partido Socialista? ¿Qué futuro le depara a Susana Díaz, bueno, pues esta situación?
La presentación de la candidatura a Susana Díaz, efectivamente, es imposible. Es imposible por una razón, porque una vez llegado a un pacto PP, Ciudadanos y Vox, es la presidenta del Parlamento, que va a ser elegida hoy mismo, Marta Bosquet, la que tiene que, a la vista de los resultados electorales y de los pactos existentes, convocar y designar, es decir, perdón, o admitir la candidatura de alguien. Obviamente no puede admitir la candidatura de Susana Díaz. Por lo tanto, lo que ha dicho Zapatero hoy, de que Susana Díaz debería empezar a prepararse para una buena posición, es un hecho obvio. Otra cosa es que Pedro Sánchez consienta que Susana Díaz, que no se olvide que desde que llegó no ha parado de perder votos y de perder cosas, porque perdió también las elecciones primarias con Pedro Sánchez y ahora ha dejado al PSOE por primera vez en 36 años fuera del gobierno andaluz, pueda seguir manteniendo el cargo. Eso ya es cuestión de la guerra interna que se va a establecer, que se ha establecido ya, entre los partidarios de Pedro Sánchez y los partidarios de Susana Díaz. Susana Díaz, como tú bien sabes, tiene una inmensa fuerza en Andalucía porque tenía la Junta, claro. No teniendo la Junta, ya la fuerza ya no será tanta. Entonces aquí veremos cambios pronto, porque Pedro Sánchez querrá imponer a sus candidatos, como es lógico, en fin, dentro de una organización donde el que se mueve no sale en la foto, y el que tiene la máquina de fotos es el que las hace, ¿no?
¿Qué podría que podría pasar, Pedro, perdona, por el delegado del Gobierno?
Sí, claro, Alfonso Gómez Rodríguez de Celis, claro, es uno de los candidatos de siempre, pero no se olvide tampoco a Kiko Toscano, que Kiko Toscano es el alcalde de su hermana que más ha apoyado a Pedro Sánchez, y que es un hombre con una experiencia larga de gobierno, es un histórico del PSOE que también podía jugar. Pero en fin, el más joven es Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, que está nada menos que en la delegación del gobierno en Andalucía y que podía ser un buen candidato para establecer el futuro de las próximas elecciones dentro de 4 años. Claro, pero en fin, lo que nadie va a evitarle al PSOE es el calvario de tener que vivir una crisis interna de fondo.
Bueno, pues ahí están. La verdad es que me quedo con tres cosas que nos has contado, Pedro. Bueno, me quedo con todo, pero fundamentalmente con tres. El cambio en España comienza por Andalucía.
Sin duda.
Es una clave que además vamos a abordar hoy en el programa. La segunda, esto no es para 4 años. Esto es un proyecto a largo plazo, si se quiere una regeneración real y profunda en Andalucía. Y el gobierno, mientras esté el Partido Socialista, va a tratar de torpedear todo lo posible ese pacto a tres bandas entre Partido Popular, Ciudadanos y Vox.
Ya ha empezado.
Bueno, pues Pedro, como siempre, un placer hablar contigo. Nos aclaras tanto las cosas y todo lo que sucede en Andalucía que siempre es un placer poder charlar unos minutitos contigo para que nos cuentes la realidad, la verdadera realidad de Andalucía, de lo que allí está sucediendo. Muchas gracias, buenos días.
Muchas gracias a vosotros, por favor.
Un abrazo.
Abrazo, hasta luego.
Bueno, pues nos quedamos en esto último que nos contaba Pedro de Tena, precisamente la batalla que va a haber por el liderazgo en el PSOE de Andalucía, y precisamente una batalla que se podía ver agravada por los resultados electorales de las próximas municipales y autonómicas que se van a celebrar en el mes de mayo. Vamos a comenzar por aquí el repaso por otras noticias junto con Vanessa Vallecillo, y precisamente iniciamos el repaso a esa encuesta que hoy publica el diario ABC y que da por hecho que una mayoría de derechos, Partido Popular, Ciudadanos y Vox, podría arrebatar a Podemos, Izquierda Unida y el Partido Socialista muchas alcaldías y muchos municipios españoles. Vamos con esa información. Según la encuesta de GAZ3 para ABC, la suma PP, Ciudadanos y Vox supera por 4 puntos a la izquierda en las municipales. En las capitales de provincia, la ventaja del centro-derecha se dispara hasta los 12 puntos. En 32 capitales, esa coalición podría obtener la mayoría absoluta. El Partido Popular sería la fuerza más votada, con el 26% de los votos, seguido del PSOE con el 25%, Ciudadanos con el 11%, Podemos con el 8% y Vox con el 4%. Según las estimaciones, ese 4% otorgado a Vox corresponde a 1 millón de votos.
Un millón de votos que no está nada mal, desde luego, para ser unas municipales y autonómicas las primeras en las que se presentaría en toda España Vox. Bueno, los pactos van a ser a partir de mayo fundamentales para establecer gobiernos locales, autonómicos, véanlo como lo vean. Hoy en algunos diarios, como por ejemplo en Voz Populi, nos cuenta nuestro compañero Alejandro Vara que hay algunas plazas, en concreto la plaza de Barcelona, de San Sebastián y de Navarra, en donde en el Partido Popular están de los nervios porque pueden perder toda su representación institucional. Veremos a ver qué es lo que sucede finalmente, pero que se van a tener que sentar a negociar es evidente. Por ejemplo, en La Rioja lo que acaba de suceder es que han roto las conversaciones, el pacto con Ciudadanos, y directamente lo que tiene que hacer Ceniceros, el presidente de La Rioja, es prorrogar los presupuestos. Iban a negociar los presupuestos para 2019, la negociación no es posible con Ciudadanos y a partir de aquí se tiene que prorrogar las cifras, los datos, los presupuestos del 18. Eso sí, lo va a aprobar con una batería de novedades fiscales que incluyen rebajas importantes para autónomos, para las rentas más bajas y para las familias. Pero fíjense, una negociación que se quiebra. Pero es que hay otra. En este caso, no llega ni a negociación porque es el paso previo, ¿no? El liderazgo de una formación, de una coalición, en este caso, la que se está desarrollando ya desde hace semanas en las primarias para elegir a los candidatos de En Marea y que, bueno, pues no hay solución ni hay resolución hasta la fecha.
Sí, Pablo Iglesias, está viendo cómo sus confluencias se resquebrajan. A los conflictos en Andalucía y Navarra se suma ahora Galicia. Allí, las primarias de Marea para renovar la dirección han terminado en los juzgados por denuncias de fraude. Contra todo pronóstico, Luis Villares ha vencido con el 60% de los apoyos, a pesar de que su rival, David Bruzos, acudía a las urnas con el apoyo de Podemos e Izquierda Unida.
Bueno, pues otro ejemplo más de lo necesario que es la negociación, el pacto, incluso para designar a los líderes de las coaliciones. Bueno, en Madrid, ¿qué es lo que sucede en Madrid? Bueno, pues que seguimos con esa quiniela de nombres de los diferentes partidos políticos para el Ayuntamiento y para la Comunidad Autónoma. Ayer les hablábamos de Rubalcaba. Este ya habría rechazado el ofrecimiento que le habría hecho Pedro Sánchez, lógico, porque el que se presente por el Partido Socialista en el Ayuntamiento de Madrid sabe que es para apoyar a Carmena, y ayer le preguntaban a Begoña Villacís por esta cuestión.
Es raro porque es un partido, el Partido Socialista es un partido que tiene primarias. Me cuesta creer que no haya nadie en esa formación política que tenga el deseo, que tenga las ganas, que tenga la ilusión de tener un proyecto para la ciudad de Madrid. Más bien parece que es un castigo divino el que te designen candidato del Partido Socialista.
Y nos vamos a situar en Cataluña, en Barcelona, desde luego otra situación muy complicada. Veremos a ver qué es lo que sucede finalmente allí, porque ahí está en esa confluencia que lidera Valls con el Partido Ciudadanos al lado. Veremos a ver qué es lo que pasa finalmente con el Partido Popular. Escuchen esa información que nos cuenta Alejandro Vara en Voz Populi. Barcelona sería una de las plazas donde tiene miedo el Partido Popular a perder su representación. Al final no sabemos muy bien qué es lo que decidirá Alejandro Fernández o cuál es la postura también que va a tomar el PSC. Pero bueno, hace unos días se producía y se celebraba ese Consejo de Ministros en Barcelona con las imágenes conocidas ya por todos ustedes. Ayer les contábamos que el gobierno de Torra había exigido en un documento de 21 puntos una intermediación internacional a Pedro Sánchez para la autodeterminación en Cataluña. Bueno, lógicamente el gobierno ha respondido a esta información, de la cual no habían dicho absolutamente nada hasta la fecha, absolutamente nada se había dicho al respecto, y bueno, más o menos viene a decir que no tiene ninguna importancia. Entre tanto, bueno, pues ayer salía una de las ministras del gabinete de Sánchez a volver otra vez a reiterar que el 155 no tendría sentido aplicarlo ahora en Cataluña.
El gobierno ha dicho que no va a negociar con la Generalidad los 21 puntos entregados por Torra y tilda de anecdótico que Pedro Sánchez ocultase esas exigencias que le había puesto sobre la mesa Quim Torra. Enmarca la entrega de ese documento en algo normal, como es el diálogo y la cooperación con un gobierno autonómico. Pese a las declaraciones, además incendiarias, de Torra y la violencia en las calles de Cataluña, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, cree que no hay motivo para aplicar el artículo 155.
Hoy por hoy no hay ninguna cuestión que se haya planteado desde el Parlamento que haya supuesto una afrenta en términos legales a la normativa que actualmente tenemos vigente. Lo que sí ha habido es una suerte de proclama, algunas de ellas pues de un tono muy elevado, incendiaria, pero que no han dado lugar a una resolución o a un acto administrativo.
La defensa de la República.
¿Qué República digo yo?
Bueno, una realidad, la de Cataluña, bien diferente, la que se puede ver y la que podemos observar todos nosotros, distinta, desde luego, a la que pinta la ministra Montero. Este testimonio que acaban de escuchar es el momento que registran las cámaras de cómo un mozo de escuadra está, bueno, pues reprochando a un manifestante su actitud recientemente en una concentración en Barcelona. Textualmente, este mozo le dice: la República no existe, idiota, cuando el manifestante le está diciendo que él está defendiendo la República catalana. Bueno, para el consejero Miquel Buch, que ha ordenado ya una investigación sobre ese mozo de escuadra, cuyo nombre y cuyo apellido ha publicado la Asociación Independentista de los Mossos de Escuadra, es decir, le está persiguiendo públicamente y le está identificando públicamente para que, no sé, lo que pretenden, para que una horda de violentos le ataque o le agreda, porque no se entiende tampoco la identificación de este mozo de escuadra. Bueno, pues Miquel Buch, el consejero de Interior, dice que desmentir que la República no existe es motivo suficiente para sancionar a la gente. Esto lo dice el consejero de Interior catalán. Y según la ministra Montero, bueno, pues en Cataluña no pasa nada, bueno, más allá de estas pequeñas anécdotas, ¿no? Se han filtrado, como les decimos, sus datos, los han publicado para que todo el mundo sepa quién estaba detrás de ese casco que le protegía, de ese chaleco que le protegía, aparte de su seguridad, también su intimidad. Bueno, pues así están las cosas en Cataluña. Bien, y antes de despedirnos, a las 8 y 23, las 7 y 23 en Canarias, vamos a contarles la última hora del caso Zaplana. Hoy les estamos recomendando ese editorial de nuestro periódico, libertaddigital.com, en donde se pide urgentemente ya la actuación del Consejo General del Poder Judicial, sobre todo una investigación y una llamada al orden a la jueza instructora María Isabel Rodríguez, que está ya no solo impidiendo que pueda tener una recuperación y que su salud, su seguridad, su vida no corra peligro, la de Eduardo Zaplana, en prisión, sino que está impidiendo incluso que esté recibiendo determinadas visitas durante su hospitalización en la FE de Valencia. Bueno, escuchen la última hora que conocíamos esta mañana.
esta Nochebuena, la magistrada María Isabel Rodríguez impidió que el arzobispo Cañizares y el capellán del Hospital de la Fe, donde está siendo tratado Zaplana, pudieran visitarle. Según el diario El Mundo, así se lo trasladó al arzobispo la policía que custodia la habitación del expresidente valenciano. A pesar de que el jefe del servicio de hematología ya ha informado a la juez María Isabel Rodríguez de la situación de extraordinaria gravedad que padece Zaplana, ella alega riesgo de fuga e insiste en que debe volver cuanto antes a prisión. Varios concejales populares, capitaneados por José Luis Bayo, han abierto una campaña de firmas en change.org para pedir la libertad del expresidente.
Bueno, pues esta es la última hora y me hacía referencia a la información al jefe de hematología, el llamamiento que hace el jefe de hematología del Hospital La Fe de Valencia. Este señor es una eminencia mundial en su especialidad, y la jueza quiere estar por encima del juicio y del criterio médico de este señor, que se ha preguntado en redes sociales quién quiere matar a Eduardo Zaplana directamente, o sea, quién tiene intención de matarle, porque no entiende qué es lo que está sucediendo. Esta es la última hora, como les decimos, del control que está ejerciendo la jueza, que diariamente llama al Hospital La Fe de Valencia para decir que en cuanto esté recuperado o mínimamente recuperado, que vuelva otra vez a ingresar en prisión Eduardo Zaplana. En fin, son ya las 8:25 de la mañana, las 7:25 en Canarias. Vamos a hacer una pausa y enseguida regresamos para contarles más historias.
Es la mañana, es radio.
Rozamos ya las 8:30 de la mañana, 7:30 en Canarias. Nos vamos con Iberia. ¿A dónde, Dani?
Bueno, pues, por ejemplo, para aquellos que quieran hacer esquí o snow en estas fechas, bueno, pues pueden comprar su vuelo en agencias especializadas y podrán facturar gratis con Iberia, su equipo de nieve, a destinos como Lyon, Múnich, Ginebra, Zurich o Turín, entre otros.
Bueno, pues qué interesante. Cuéntanos. Y qué apropiado, además, para estas fechas. Y vamos a recordar, Vanessa, si te parece, ¿a qué teléfono pueden llamar los oyentes para escucharles, que dejen sus opiniones y, sobre todo, bueno, pues escucharles a partir de las 9:30?
Pues les recordamos el número de nuestro audio WhatsApp, el 648-919260. Ya saben, nos envían una nota de audio y a partir de las 9:30 escuchamos sus opiniones en la tertulia.
Estupendo. Pues vámonos ya a la tertulia. Gabriel Albiac, Tomás Cuesta y Rosa Belmonte.
Es radio. Es Navidad.